Rosa, junto con Carlos Clery. La verdad que, Carlos Clery, un libro abierto de tantas experiencias de vida que tenés y de cosas que hiciste y que seguís haciendo. Porque, a ver, contame un poquito tu función en el Movimiento 25 de Mayo. Vamos a hablar de...
Dame un segundo que termino perfecto, lo anterior, pero cual. Anto agrego una cosa.
Sí.
Yo lo que tengo es una sola cosa. ¿Ustedes vieron que hay un loco que habla con el perro?
Sí.
Bueno, yo hablo con un peine. Esto viene de un personaje filósofo, en realidad era boxeador, que una vez dijo que la experiencia es un peine que nos dan cuando nos quedamos pelados. Oscar Ringo Bonavena.
Muy bueno.
Es decir, lo que tengo es experiencia y haber vivido tantas cosas. Entonces, cuando yo me pongo frente a algo y más o menos ya la pasé una, dos o tres veces, algo más o menos parecido y puedo uh-huh. asimilar. Vuelvo a Néstor.
A porque, Néstor, por supuesto.
Decir, Néstor sí, lo que no. dice es hay que armar un plan de desarrollo productivo. Uh-huh. Feliz se da vuelta. ¿A quién se lo encargo? Carlos Clery. Vení para acá. Entonces yo le digo, mirá, me dice, vas de jefe de gabinete. No, para feliz.
Nada
que,
más ni nada menos.
Que, es decir, déjame con el plan, es lo que me gusta, lo otro, es decir, las finanzas, los impuestos. No, Néstor dijo que va así, porque quiere que el tema esté al más alto nivel del ministerio. Y empezamos trabajando con dos variables. Una variable es la territorial. Argentina es un país que está desequilibrado territorialmente, donde hay zonas de altísimo ingreso y hay zonas tremendamente pobres que viven de lo que le pasan los lugares que tienen más excedentes. Bueno, pero hay zonas vacías. Argentina es un país que no puede estar con zonas vacías donde hay gente, donde no hay trabajo, donde no hay producción. Y el otro era lo sectorial. Había que elegir cuáles eran los sectores. Y ahí el planteo era lo armónico, es decir, empezar a partir de las ventajas comparativas, que en ese momento eran básicamente la tierra, el agua, el clima, algunos minerales, y todavía ni nos aparecía la energía como un factor así tan, tan fuerte, uh-huh. y los minerales eran los minerales que conocíamos. Claro, nos empezamos a dar cuenta que los gringos del norte, es decir, más que los que conocemos normalmente como gringos, sino los de arriba, porque las empresas fuertes de minería son canadienses, se llevaban barro de Argentina. Y uno decía, ¿por qué se llevan barro? Es decir, ¿llevar barro? Bueno, porque ahí adentro había minerales raros que valen muchísimo más que el oro, y que todavía se lo siguen llevando. Y nosotros no defendemos, y no nos queda nada. Pero bueno. Entonces, lo que dijo fue, Néstor, cuando se nos acabe la capacidad ociosa, hay que tener un plan de inversiones. Y ahí empezamos a trabajar. Trabajamos mucho con el Consejo de Ministros de las provincias y con los sectores, con las cámaras. O sea, porque nosotros no teníamos capacidad para armar políticas sectoriales. Uh-huh. Pero sí teníamos metodología. Entonces, lo que le decíamos era, esto es lo que tienen que hacer, proyecten, sueñen, planteen un desafío y digan en qué el Estado los puede ayudar. Y después nosotros lo que teníamos era un grupo de técnicos que le miraba eso y decía, hay que ir por acá, esto no, esto sí, esto no. El primero que nos presentaron fueron los laboratorios nacionales. Argentina es uno de los pocos países del mundo, antes, ahora ya no, donde los laboratorios nacionales representaban más de la oferta que los internacionales, la mayoría de los países del mundo, salvo Suiza, no sé qué otro. Uh-huh. Es decir, es al revés, es decir, se consume mucho más extranjero y ahora se consume mucho más hindú. Y nosotros no dejamos entrar a los medicamentos hindúes, pues bajarían los precios de una manera increíble. Sí. Entonces yo hice un acuerdo con el secretario de Ciencia y Tecnología que me prestó su equipo. Entonces, ¿quién me mandan a analizar el plan de salud? Daniel Goyán, un monstruo.
Nada más y nada menos. Un monstruo. Nada menos que...
Entonces, y así en cada una de las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Cambio de gobierno, ¿Quién entra de ministro de Economía? Un radical. Martín Lustó. Le llevamos todo para que lo siga. A los 10 días el jefe de gabinete me devuelve todo y dice, no, el ministro dice muchas gracias, le agradece, pero él no está de acuerdo con el planeamiento de la economía. Y si uno no está de acuerdo con el planeamiento de la economía, lo que deja es que el mercado decida hacia dónde va, y el mercado decide en favor de los intereses concentrados. Y ahí se murió todo, porque tampoco desde quienes lo nombraron se tomaron en cuenta lo que decía Néstor. Y después Néstor se muere. Néstor era un animal político y era un tipo que tenía muy claro cómo construir poder. Uh-huh. Eso se perdió. Y desde ahí empezamos el descenso hasta terminar con un maniático que juega la suya y que dice eslogan y que se contradice continuamente y que dice barbaridades y bueno.
¿Cómo viviste eso, cómo viste los gobiernos de Cristina, los posteriores gobiernos después de Néstor?
Para mí, es decir, Cristina es para mí una tipa, una enorme ilustrada, una tipa que lee mucho, habla muy bien. Yo la veo débil desde dos puntos de vista, uno desde la construcción de poder y desde la concepción peronista de la construcción del poder. El poder se organiza desde abajo, nunca desde arriba. Cuando alguien decide las cosas desde arriba, decide en función de su capacidad de análisis, no en función de quienes saben cuáles son las necesidades que tienen nosotros mismos, el pueblo. Uh-huh. Entonces nos equivocamos con Lustó, nos equivocamos, si empecemos a ver toda la bola de equivocaciones, hasta el energúmeno este que terminan poniendo y que fue su única función, fue un muy buen jefe de gabinete de un ministro que no de un presidente que no tenía jefe de gabinete. Esos son los logros. Y después dar alguna clase. Uh-huh. Bueno, lógico que termináramos en un desastre como el que terminó. Y poner a alguien que lo único que hizo fue decir todo lo demás es una mierda, y sí, porque no hicimos los cambios que teníamos que hacer, porque no hicimos las transformaciones, porque dejamos la cosa, porque en realidad la mayor parte del peronismo es lo mismo y depende de este grupo globalizador que tiene base en Estados Unidos y que representa Obama, Hillary Clinton, el Council of Foreign Relations y un factor de poder con el cual... Y que discuten con otro factor de poder, que está Trump y los republicanos de derecha, y todo eso impacta sobre la realidad argentina. Milei se pone del lado de los que plantean un sistema continentalista, pero unipolar, Estados Unidos dueño de todo el mundo, y esa contradicción, y nos aleja de la opción que en el mundo está viniendo y que nosotros intentamos entrar, que es el proyecto pluricivilizatorio, donde nos pongamos de acuerdo todos los países en situación de igualdad y sin carácter de imperio, sino de compartir, que lo encarnan los BRICS. Uh-huh. Lo primero que se le ocurre es decir no al BRIC, insultar al presidente de China, insultar al presidente de Brasil, nuestros dos primeros... Bueno, es decir, es un juego internacional, por eso vuelvo a que Perón decía que hay que mirar, no porque hay que hacer política nacional en función del interés nacional, pero no se puede hacer política nacional sin mirar qué es lo que está pasando en el mundo. Uh-huh. Y cómo nos relacionamos con el mundo.
¿Y qué está pasando en Latinoamérica?
Y Latinoamérica, es decir, hay una... No es lo mismo que Néstor, porque Néstor ya no está. No está Chávez, que era otro puntal. Si veamos la diferencia entre Chávez y Maduro. AMLO, sí... Bueno, Colombia es un avance, en el momento anterior Colombia estaba del otro lado, se mantiene Lula, pero hemos perdido espacio, Sin embargo, yo creo que el proyecto multipolar sigue avanzando por su fuerza, por su capacidad y porque realmente cuando se privilegia el pueblo, se consiguen cosas mucho más fuertes y por eso Brasil tiende a convertirse en una gran potencia, mientras esté Lula o seguidores de Lula. Vamos a tener un espacio de alianza con Brasil, pero vamos a crecer a la sombra de Brasil.
Tal cual.
Lo cual no me preocupa si mi pueblo está mejor. Tal cual. Y seguro que va a estar mejor que con esto.
¿Por qué crees que los argentinos estamos como así, como medio dormidos, medio anestesiados frente a esta catástrofe económica? Bueno, de todo tipo, ¿no? Más allá de la económica. ¿Por qué crees que estamos como...?
Porque nos han pegado tanto. Uh-huh. Es decir, primero que Argentina, si esto que dice, no sé si es cierto, no sé si no, que Churchill dijo que Argentina no hay que dejarlo levantar porque levanta toda América Latina. Pero es decir, es probable que eso lo haya dicho o por lo menos lo haya pensado. Pero nosotros somos dos cosas, es decir, somos peligrosos porque somos rebeldes, porque generamos cosas distintas, porque tuvimos peronismo, eso es distinto. Por lo tanto, somos peligrosos y no nos pueden dejar levantar. Y por otra parte, porque tenemos recursos impresionantes, que no controlamos, que no lo hacemos. Es decir, acá le regalamos los puertos a Uruguay, se los regalamos a Estados Unidos, a Inglaterra, y cosas que con poca inversión se podían hacer, no se hacen, y nosotros tendríamos acceso a es decir, se saca por una cuestión de que el gobernador es peronista, de hacer las cosas lógicas con la menor con una inversión menor y mucho más rendimiento en Bahía Blanca, y se lo lleva a un lugar donde ni siquiera están hechos los estudios. Es decir, todo lo que está pasando es de loco, y aparte es contradictorio en sí mismo. Hablan de liberar el cepo. ¿Ustedes saben qué pasa cuando se libera el cepo? El dólar se va a 3.000 bangos, entonces no lo pueden liberar. Entonces tienen que jugar con la misma que se jugó antes, controlar el dólar para que no aumente la inflación. Pero la inflación no aumenta porque no comemos, porque hay chicos que se mueren de hambre, hay gente en la calle. Entonces es muy fácil generar, es decir, cuando no hay demanda, claro, los precios bajan porque sobran los productos, es la inversa.
Exactamente.
Ahora, eso no es un logro.
No.
Eso es maldito, es decir, pensar que alguien puede vivir diciendo bajé la inflación, pero la bajé a costa de joder al 90% de la población. Hice cosas como es decir, aparte del tema de inflación, es decir, equilibré el presupuesto, claro, con deuda, no pagando, es decir, haciendo, claro, yo puedo, es decir, dejo de pagar. Y hasta que en un momento se me viene todo abajo. Pero si yo me endeudo en las tarjetas, no le pago, no pago la luz, no pago el gas, eso, yo voy a tener equilibrio. Es decir, me va a sobrar la plata. Ahora, ojo, es decir, después todo eso se paga. O sea, la fiesta se paga.
¿Cómo ves la relación con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional?
Hay tipos que... Yo estoy en las antípodas, pero que el otro día leí un reportaje a Carlos Melconian, que es un tipo muy inteligente y que sabe de economía, por más que su línea sea totalmente distinta, yo pienso muy distinto. Pero él decía una cosa muy interesante en un reportaje que le hace Perfil, y decía, si el Fondo Monetario Internacional es el Vaticano. Ahí está lleno de curas, está lleno de monjas, de estampitas, de santos. Pero es eso. O sea, bueno, podés ir ahí y poner una foto de la Coca Sarri. Uh-huh. Si ahora bien, el fondo es eso. Es decir, el fondo es lo que es. No le pidas otra cosa. Y a lo mejor te va a dejar ir a una gomería y ver la foto de la Coca Sarri, o hasta ponerla vos también, pero te van a decir, muchacho, esto tiene un año, es decir, o dos años, creo que dijo, en dos años, sacá la foto de la Coca Sarri, porque nosotros somos otra cosa. Te permito que hagas un ajuste, pero después, bueno, El fondo va a exigir devaluación, va a exigir... ¿Por qué? Porque quiere cobrar lo que se debe, porque, es decir, y si para eso hay que hambrear a la gente, se hambreará a la gente. Es eso, es un factor disciplinador, que incluso entra en contradicción con este personaje, o los que lo manejan, porque le piden más plata, porque la única salida es con más plata... Pero si le dan, es decir, pero le dicen, no, te devalúa. Dicen, no, yo no devalúo. Bueno, es decir, no le aprueban lo que está haciendo. O sea, que hasta el que supera los pedidos del fondo, el fondo le está diciendo, muchachos, pero vos estás haciendo un desastre que va a terminar explotando y te va a llevar puesto a vos y nos va a llevar puesto a nosotros toda la plata que le dimos al anterior para que ganara una elección. Y tal que fue cual. Tan inútil que tampoco, como buen mafioso, no ganó la...
¿Qué pasa si nosotros no podemos pagarle el fondo?
Y bueno, es decir, tenemos que vivir con lo nuestro. Uh-huh. Es decir, no vamos a tener crédito en ningún lado, nos van a embargar todo. Uh-huh. Estos bichos sacaron el oro para afuera para que nos embarguen el oro afuera y que se cobren del oro afuera.
Bien, ese es el peor de los escenarios. ¿Y el mejor de los escenarios, Argentina, qué puede llegar a pasar?
No, pero no, es decir, acá hay que cambiar. Hay que cambiar necesariamente de línea de trabajo. Pero yo tengo mis dudas a que es decir, nosotros como oposición tengamos capacidad de presentar algo lógico con fuerza, porque...
Tiene que ver con lo político.
Claro, es decir, los peronistas en general han perdido la esencia del peronismo. Uh-huh. O sea, el peronismo nace de la base y se defiende desde la base. Perón lo que decía era hay que ganar el gobierno, y una vez que ganamos el gobierno, la única forma de defendernos es organizando la comunidad. La comunidad organizada es la esencia del peronismo. Entonces lo que decía, hay que ayudar a que se consoliden las organizaciones libres del pueblo que representan los intereses de las distintas partes de la sociedad y que luego confluyan en un lugar donde se discute. Y los que son dirigentes lo que tienen que hacer es ejecutar las políticas que emanan del pueblo. Bueno, ¿quién habla? Es decir, yo defino, y no me pongo en peronómetro porque hay otro loco como Milei gritando igual que Milei en canales de televisión y la gente le da bolilla porque le gustan los locos, es decir, y los gritones y lo que, bueno.
Uh-huh. Me referís a Moreno. Pongamos nombre y apellido porque las cosas por su nombre.
Es decir, si yo como... para decir qué es lo que yo puedo mirar y que alguien me dé confianza, es qué estás haciendo por la comunidad organizada.
Uh-huh. Te hago una pregunta. Si hoy fueran las elecciones para las presidenciales, ¿hay algún candidato que vos decís, bueno, por acá voy, con este voy?
Es muy pronto, son 3 años.
No, pero decís, dame algunos nombres.
No, bueno.
Dame algunos nombres.
Hoy el que...
Dame 3 nombres. Dale.
No, no te puedo dar 2.
Bueno, o dame 2.
Pero, es decir, yo creo que el que más ha demostrado es Kicillof, porque está haciendo, a pesar de que lo están matando, que le recortan todo, él sigue. No lo veo como un gran político, lo veo como un enorme técnico.
Y gestionador.
Es un tipo de gestión. Uh-huh. Y es honesto, o sea, porque no les podemos decir, sigue siendo humilde, sigue siendo honesto. Por lo menos yo no tengo, jamás he escuchado alguien que pueda decir, no, tengo una carpeta contra Kicillof. Puedo decir que teníamos muchas carpetas sobre Alberto Fernández y muchas dudas, con Kicillof no. Por supuesto que me gusta en su provincia Ricardo Quintela, porque es un tipo que entiende primero, que hay que partir de la Constitución, que se pueden hacer empresas pública-privada. Y ahí hay un montón de cosas donde el Estado participa junto con los privados y se arma una cosa muy al estilo chino. Uh-huh. Y la gestión es buena. Uh-huh. con algunas diferencias sobre la forma de organizar la provincia. La gestión de Gildo Infran también es buena. Sí. De hecho, sacar el 70%, 60% de los votos contra viento y marea demuestra que a la gente lo... No es mi estilo, pero puedo decir que bueno, que es lo que pueden haber demostrado. Y después hacia abajo, y no sé, porque no veo surgir. Sí, tenemos que ser muy, muy claros, y especialmente los viejos como yo, que acá hay que trabajar por un trasvasamiento generacional.
Tal cual.
O sea, que hay que, pero con memoria. O sea, hay que formar a los jóvenes, hay que hacerles leer y hacerles entender lo que fue la doctrina que plantea una opción en el mundo. Eso es lo distinto del peronismo. Porque vos tenés el neoliberalismo, vos tenés por el otro lado los sistemas autoritarios y tenés alguien que decía democracia con justicia social, con discusión en las bases, con una comunidad organizada que estructure una democracia distinta a la que no pudimos construir y que yo estoy seguro de que Alfonsín sí quería construir una cosa muy parecida a lo que estamos pensando y que había un sector del peronismo que pensábamos exactamente lo
yo
mismo.
Yo coincido con vos cuando vos decís que la construcción se hace desde abajo hacia arriba y que a veces esto no lo vimos en las bases precisamente, sino era la bajada de línea y se pensaba, se hacía, como yo decía, que yo creo, obviamente que hay una horizontalidad, por supuesto, pero la falta de discusión desde abajo siempre se sintió. La falta de que esas personas tuvieran representatividad en el discurso y en la discusión y en el debate, y que se pusiera y que se planteara como algo. No, mira, lo que dice Susi, lo que dice Carlos, lo que dice Claudia, tiene razón. Eso no se da muchas veces, lo hemos visto. Y te voy a hacer una última preguntita para irte con el momento llave. ¿Qué pensás de las mujeres en la política y el feminismo en general?
Mira, yo creo que la gran virtud que tiene el género humano es la diversidad. Si todos fuéramos iguales, la verdad es que estaríamos todos haciendo lo mismo y no podríamos hacer a las millones de cosas que exigen capacidades, voluntades y talentos distintos. Yo creo que, en principio, la mujer y el hombre son distintos. Esto significa que son, primero, complementarios, absolutamente complementarios, y que ninguno es superior al otro. Y lo que puedan hacer las mujeres, muchas cosas, hay cierta sensibilidad y ciertas cosas que el hombre no la tiene, por lo tanto son esenciales y es prioritario. Ahora, esto significa que hay ciertas cosas que se hacen mejor, y no me estoy refiriendo al papel que el patriarcado puso en la mujer, sino al contrario, salir de eso, porque lo que tienen que dar para la sociedad es mucho más. Pero después me confronto con que soy mujer y por lo tanto tengo ciertos privilegios. No, es que nosotros demos el lugar que corresponde y que no necesariamente va a ser de 50-50. A lo mejor va a ser 70 mujeres, 70 en mujeres y 30 en hombres. Uh-huh. Y yo he visto y he encontrado capacidades de conducción en mujeres mucho mayores que la de los hombres. Por lo tanto, a lo mejor tendríamos que hacer otra cosa y ser las mujeres las que dirijan. Bueno, pero eso es una cosa que se va a dar naturalmente. Cuando uno lo impone, ya entra en el autoritarismo, entra en la decisión de arriba para hacia abajo. Entonces yo creo que hay que ir de abajo.
Es el proceso que tenemos que atravesar los feminismos populares, democráticos y feministas.
Dos cositas. Nosotros tenemos un club de fútbol que vos lo conocés, sí, cuyo lema es crece desde el pie. Y por el otro lado, vuelvo a repetir que el movimiento productivo 25 de mayo es un movimiento, no hay dueños, uh-huh, sino que hay construcciones. Entonces, hoy empezaron a entrar las pymes, empezaron a entrar las cooperativas, tenemos que hacer entrar a los técnicos, a los profesionales, y ir armando la organización libre del pueblo que representa la producción, que es en esencia de la cual vivimos los que consumimos.
Bueno, Carlos, un placer. Un montón de cosas hablamos, pero bueno, hablaste, mejor dicho. Ya te invitaremos para un próximo programa. Aplausos para Carlos. Y ahora viene el momento llave. O sea, yo te voy a dar esta llave simbólica y vos me vas a abrir una puerta y vas a cerrar una puerta. Entonces me tenés que decir qué puerta abrirías y qué puerta cerrarías, ¿no? Mirá ya a cámara y mostrá la llavecita.
El futuro, uh-huh, el buen futuro, y dejaría atrás lo malo del pasado, no, uh-huh, el pasado, sino, uh-huh, lo malo del pasado.
Bueno, muy simple y muy concreto. Muchísimas gracias, Carlos, un placer, querido, un placer enorme. Bueno, nos vemos el martes que viene por este mismo canal, el canal de YouTube, El Informante Radio, con la palabra llave, programa de Asociación Civil Arco Violeta, Ayuda y Prevención en Violencia de Género. Hasta el martes que viene. Saludos.
Gracias.